Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Pierde acceso a información de máximo secreto el yerno del presidente Donald Trump. Regresan a clases los estudiantes de la escuela tiroteada en Parkland, Florida. Cuenta regresiva para la puesta en órbita de un satélite con tecnología de punta. El bling de las estrellas de Hollywood en la alfombra roja. Y el debut científico de la supermadera.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, perdió el acceso a información de máximo secreto luego de que su acreditación de seguridad fuera degradada, según informó la Casa Blanca. La noticia llega ante una ocupada agenda del mandatario estadounidense que incluyó una reunión con legisladores de ambos partidos sobre el control de armas.
El yerno y alto asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ya no tendrá acceso a información de máximo secreto. Su acreditación de seguridad fue degradada tras una revisión impulsada por el jefe de gabinete, John Kelly, quien ordenó la remoción de acceso a aquellos funcionarios que contaban con acreditación de seguridad temporal.
Él es un miembro valioso del equipo y continuará desempeñando el trabajo importante que ha venido haciendo desde que se inició en este gobierno.
Pero la degradación de la acreditación de Kushner se dio a conocer en momentos en que medios estadounidenses afirman que funcionarios de múltiples gobiernos extranjeros intentaron manipular al yerno del presidente Donald Trump. Este nuevo escándalo en la Casa Blanca se da en momentos en que en Washington el debate se centra en el control de armas. Este miércoles, una de las cadenas de tiendas deportivas más grandes de Estados Unidos anunció que dejará de comercializar rifles de asalto semiautomáticos, como el utilizado por el atacante de Parkland. Además, no venderán armas de fuego a menores de 21 años.
Ver a esos jóvenes y a sus padres nos movió de modo inimaginable. Pensar en la pérdida y el dolor que estos jóvenes y padres experimentaron, dijimos, debemos hacer algo, y por ello estamos retirando todas esas armas de nuestras tiendas de manera permanente.
El representante de Dick's Sporting Goods reconoció que Nicolás Cruz compró un arma de fuego de una de sus tiendas, pero explicó que no fue la que utilizó durante el tiroteo en Parkland. Este miércoles, el presidente Donald Trump se reúne con legisladores de ambos partidos para discutir medidas para hacer las escuelas más seguras.
Hacemos contacto con Belén Mora para actualizar la información sobre el encuentro del presidente Trump con los legisladores. Belén, ¿qué se espera que surja como resultado de esta reunión?
Un borrador de propuestas, Verónica, es lo que se espera que surja como resultado de esta reunión que el presidente Donald Trump encabeza con legisladores de ambos partidos en la Casa Blanca. En sus declaraciones iniciales, el presidente Donald Trump reiteró la necesidad de reforzar la seguridad en las escuelas con personal armado, así como mejorar la verificación de antecedentes para evitar que personas con problemas de salud mental no accedan o no adquieran armas de fuego. El principal desafío de la Casa Blanca será entonces tratar de conciliar las posturas y las posiciones, algunas muy opuestas en torno al control de armas, para lograr un acuerdo bipartidista y de esta manera aprobar un proyecto de ley sobre control de armas.
Gracias, Belén. La revisión a las leyes sobre la posesión de armas en Estados Unidos no solo va a continuar en la agenda de los políticos, sino que varios activistas también ya tienen programadas actividades sobre el tema para el mes de marzo. Y consolidar un frente unido para pedir que se haga más estricto el control de armas es meta de las autoridades de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island. Los congresistas locales buscan restringir el acceso a las armas, entre otras medidas, pero no todos los ciudadanos apoyan las propuestas.
Con representantes a favor del debate en torno al control de armas, como Larisa Méndez, graduada de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida.
Aquí estamos como grupo, como Madres Demandan Acción, Moms Demand Action, para pedir que aún se mejoren más.
Y aquellos en contra, Nueva Jersey debatió el tema.
Mientras peleamos en torno a los problemas de las armas, no se hará nada con los verdaderos delincuentes. Los niños van a seguir estando en peligro en las escuelas.
Mientras en el Congreso de los Estados Unidos todavía no existe una legislación específica que se esté debatiendo para el control de armas, este miércoles se debatieron 7 medidas en el Capitolio Estatal de Nueva Jersey que harían más difícil no solo el acceso a armas, pero también a municiones.
Medidas que encuentran justificación en estadísticas como la publicada por Gun Violence Archive, que registró que desde la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, se han registrado por lo menos 1,607 masacres donde aproximadamente 1,846 personas han sido asesinadas y 6,459 heridas. Sin embargo, para Anthony Colandro, dueño de armas y un campo de tiro, estas medidas amenazan con criminalizar a los dueños de armas legales.
Nuestro verdadero problema en Nueva Jersey es que ellos van a aprobar leyes que violan nuestro derecho al proceso justo.
Según el asambleísta demócrata Gordon Johnson, se trata de mejorar el sistema.
No se podría vender un arma a otro individuo. Tendrían que pasar por todo un proceso ahora. Cuando el arma se transfiere de una persona a otra, esa persona que recibe el arma también tendrá que someterse a una verificación de antecedentes para determinar si esa persona califica para tener un arma.
Celia Mendoza, Voz de América, Trenton, Nueva Jersey.
La escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas reabrió este miércoles sus puertas tras el tiroteo de hace dos semanas y después de una oleada de activismo a favor y en contra de reformas a la legislación sobre posesión de armas. Y vamos hasta Parkland, Florida, en donde se encuentra José Pernalete. José, ¿qué has observado tú que te encuentras afuera de la escuela? ¿Cuál es el ánimo que reina entre los estudiantes, maestros y padres de familia?
Así es, Verónica. Se trata de una mezcla de emociones entre dolor, incertidumbre, ansiedad, pero sobre todo valor. Valor de todos los muchachos que ingresaron aproximadamente a las 7:40 de la mañana de este día y que fueron recibidos por los agentes policiales que todavía permanecen en las adyacencias. Toda la cercanía, todas las inmediaciones están completamente cercadas por parte de esta agencia de policía para garantizar la tranquilidad. Y a lo largo de todos estos días, esta seguridad se va a mantener. Vamos a ver a continuación parte del testimonio de la comunidad que estuvo en estos momentos ingresando a las instalaciones del lugar donde se registró esta terrible masacre el pasado 14 de febrero.
Los muchachos asistieron a las aulas entre 7 y 11 de la mañana. Al salir de la escuela secundaria, muchos evitaron hablar con la prensa sobre su primer día de clases después de casi dos semanas de la masacre de Parkland. Algunos estudiantes explicaron que se trató de una jornada de recibimiento y tranquilidad. De hecho, voluntarios llevaron perros para terapias de contacto.
Sentí mucho amor hoy, ¿sabes? No te dejaban entrar en las clases sin un abrazo y todos los perros eran muy dulces.
Las autoridades de esta escuela decidieron no sostener actividades académicas. Esta semana solo se realizarán tareas para el reajuste emocional de los estudiantes y profesores.
Duro levantarme esta mañana, pero yo sabía que tenía a mis amigos y estábamos todos juntos y juntos todo se puede lograr y es más fácil y mis maestros hoy me ayudaron bastante y a cada uno le doy un abrazo y eso me ayudó no solo a mí pero a mis amigos también y eso me encantó.
Laura Guariguata es madre de una de las sobrevivientes del ataque. Ella aguardó la salida de su hija Daniela, quien enfrentó con valor el reinicio de clases en una escuela donde fueron asesinadas 17 personas.
Prepararse para este día no era fácil. Pero creo que era un paso de fortaleza que uno tiene que darle a los niños. Era un paso de continuidad de todo esto, de continuación, de que la vida no queda aquí, de que todo esto tiene que continuar y continuar con un aprendizaje.
Dentro y fuera del recinto educativo hay vigilancia policial y se ha pedido no ingresar globos en la escuela para evitar inquietud si llegasen a estallar. José Pernalete, Voz de América, Parkland.
La presencia policial ha sido crucial para la garantía de seguridad por parte de los estudiantes, quienes se han sentido mucho más seguros dentro de estas instalaciones. La próxima semana es cuando van a comenzar las actividades académicas. Verónica.
Vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por tu reporte, José. Y es muy importante mencionar que el gobernador de Florida ya anunció que va a pedir formalmente recursos adicionales para reforzar la seguridad en las escuelas de su estado.
Tras la pausa, resolución legislativa urge al presidente de Venezuela que desista de las elecciones anticipadas. Y el acelerado desvanecimiento de la clase media venezolana.
Música.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de una decena de senadores estadounidenses presentaron un proyecto de resolución urgiendo al gobierno de Venezuela a desistir de ir a elecciones anticipadas. Y un grupo de venezolanos radicados en Estados Unidos también llaman a que se abra un canal humanitario y se implementen más sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
11 senadores, mayoritariamente demócratas, presentaron una resolución pidiendo que el Senado sugiera al gobierno venezolano posponer los venideros comicios presidenciales si no cumplen una serie de condiciones, entre ellas la participación de observadores internacionales confiables y la imparcialidad del ente rector. Al mismo tiempo, una comisión de venezolano-estadounidenses llegó a Washington para pedir a los legisladores mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Les hicimos ver que Venezuela es un problema regional, es un problema que afecta a los Estados Unidos. Tenemos a 1.700 millas todos los enemigos de los Estados Unidos. Tenemos a la FARC, tenemos a Cuba, tenemos a China, tenemos Hezbollah.
También solicitaron ayuda humanitaria para solventar la crisis en el país sureño, a lo que la congresista por Florida, Ileana Ross Lehtinen, mostró su acuerdo.
Yo estoy muy en favor de estas medidas y movimientos para darle ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela. Y eso es el proyecto de ley que yo he pasado con Elliot Engel para ver cómo podemos canalizar la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela.
A su vez, los activistas no descartan que un grupo multinacional actúe bajo otros parámetros.
Todo esto va a obligar a todos los países a tomar una medida de intervenir de alguna manera, tanto por ayuda humanitaria como por autodefensa.
Desde el presidente Maduro hasta su canciller han denunciado que Estados Unidos, junto a sus aliados, busca interferir a la fuerza en los asuntos internos de Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El último informe sobre condiciones de vida en Venezuela, realizado por las principales universidades de ese país, reveló que la pobreza extrema aumentó de 23,6% a 61,2% en solamente 4 años. Estos datos, indican los expertos, evidencian la gravedad de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
El estudio que anualmente realiza un grupo de catedráticos de Venezuela desde el 2014 se llevó a cabo en 6.188 hogares de toda la nación y arrojó que la pobreza en el país ha aumentado exponencialmente, especialmente en las zonas rurales. Tras la publicación de Encovi, La Voz de América consultó la opinión del sociólogo Rubén Álamo, quien manifestó que la clase media, a su juicio, está a punto de desaparecer.
Básicamente, 1 de cada 9 hogares venezolanos son no pobres, es decir, 9 de cada 10 están en estos momentos en algún tipo de pobreza, bien sea pobreza formal o pobreza extrema. Básicamente ya no te podría hablar de clase media.
Una posición similar es la del director de la ONG Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, respecto al aumento de la pobreza en la nación.
La clase media como ente cultural seguirá existiendo.
pero como ente en nivel de ingreso, creo que en la situación venezolana actual ya no existe, básicamente porque no hay los ingresos.
Entre tanto, María Alemán, madre de un escolar, desde una protesta en un centro educativo en Caracas, manifestó que los niños, debido a la crisis, pasan hambre.
Y en la mañana hay niños que cuando se ponen a cantar el himno se desmayan. Y no están yendo, y no están yendo, y no están yendo a la escuela.
En este marco, el presidente venezolano Nicolás Maduro indicó que de ganar las elecciones en abril, se concentrará en diversificar la economía para mejorar la situación de la pobreza y otros problemas que aquejan a los ciudadanos.
Venezuela es un país que tiene problemas, tiene menos problemas que muchos de esos que nos critican. Tenemos nuestros problemas y los vamos a resolver y los atendemos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cambiemos de información. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, visitó Honduras y allí sostuvo un encuentro con el presidente Juan Orlando Hernández, durante el que se buscó impulsar la relación entre los dos países y tratar temas como la lucha contra el narcotráfico y las pandillas. Por su parte, miembros de la oposición hondureña, guiados por el ex candidato presidencial Salvador Nasralla, salieron a las calles para protestar contra la visita de la enviada estadounidense. Ellos critican el reconocimiento de Estados Unidos al presidente Hernández después de una elección que muchos consideran fraudulenta.
Más adelante, la opulencia y el glamour en ruta a los premios Oscar. Y en la víspera de su lanzamiento espacial, conozca el satélite GOES-S.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Portar joyas y vestir prendas de diseñadores de alta costura es costumbre de muchos artistas de Hollywood que desfilan por la alfombra roja. Este año los premios Oscar ofrecerán una nueva oportunidad para que las estrellas brillen con todo su esplendor.
Durante la celebración de los premios Oscar, la alfombra roja se convierte en un escaparate mundial para los trajes escogidos por los artistas de cine que despiertan casi tanto interés como las estatuillas. Las joyas son la guinda del pastel. La experta en joyas Kirsten Trotsley explica las tendencias de este año.
En los Globos de Oro vimos una tendencia hacia los pendientes trepadores y pendientes colgantes tipo candelabro. Alison Williams llevó un collar increíble de 24 quilates, así que creo que también veremos esa tendencia en los Oscar.
El diseñador de joyas Martin Katz, que viste a las estrellas para la alfombra roja desde hace más de 25 años, reconoce que las celebridades suelen inclinarse por los diamantes, aunque ahora ya casi no trata con ellas.
El proceso de elegir una pieza para una celebridad ha cambiado. Entre los años 90 y los 2000 teníamos más contacto directo con las estrellas. Hoy son los estilistas los que escogen.
Los estilistas suelen elegir entre 4 y 6 trajes para cada celebridad, por lo que a veces acumulan prendas por valor de cientos de miles de dólares.
Nuestros diamantes están bien protegidos. Desde que el estilista visita la suite hasta que se entregan las prendas a las celebridades a través de camiones blindados, guardias y bajo seguro.
Según Katz, las estrellas suelen lucir joyas prestadas cuyo valor asciende hasta $1,000,000.
El mayor riesgo en los Oscar es que se caiga una joya sin que la celebridad se dé cuenta hasta más tarde, cuando ya ha desaparecido. Estamos en vilo hasta que nuestros bebés vuelvan a casa al día siguiente.
Antiguamente, las estrellas solían comprar las gemas, pero hoy en día suelen ser cedidas o patrocinadas por las joyerías por la gran publicidad que supone para ellas. Les habla Arturo Martínez de La Voz de América desde Los Ángeles.
Y fíjense que un nuevo y sofisticado satélite llamado Ghost S va a ser lanzado este jueves 1 de marzo en Cabo Cañaveral. Y para conocer más sobre sus ventajas, esta mañana nos trasladamos hasta la sede de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Este es el Centro de Pronósticos de la NOAA, el escritorio internacional, y aquí se reciben las imágenes de los satélites para poder pronosticar el tiempo. Michelle Davison es el jefe del escritorio internacional, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocer un poco sobre cómo reciben ustedes estas imágenes.
Bueno, Verónica, nosotros aquí en el edificio tenemos una antena que nos permite bajar directamente las imágenes según son capturadas por el satélite.
Y actualmente, por ejemplo, tenemos ahí a América del Sur. Están ustedes recibiendo ese tipo de imágenes de uno de los satélites.
Correcto. Lo que estamos viendo entonces es la generación antigua que estábamos teniendo, pero actualmente tenemos un satélite nuevo que nos está dando imágenes de mayor resolución, y esto es lo que nos está presentando, lo que vamos a ver presente y en el futuro.
¿De qué sirve tener este tipo de imágenes para ustedes los científicos?
Bueno, toda esta información para nosotros es esencial para evaluar las condiciones del tiempo, inicializar cómo van a funcionar los modelos de pronóstico y hacer un análisis general de todo lo que está sucediendo.
¿Y van ustedes a tener ahora un nuevo satélite?
Correcto, el que estamos reemplazando cubre la cuenca del Pacífico. Y cuando los reemplacemos va a ser con esta nueva generación que nos va a dar mucho más detalle y más información.
Las personas que se encuentran en Cabo Cañaveral van a poder ver este jueves el lanzamiento. ¿Qué tipo de mantenimiento le van a tener que estar dando ustedes continuamente?
Una vez que se ha lanzado y llegue a la órbita que se va a estar esperando, el satélite, entonces hay un grupo que se dedica a monitorearlo, está monitoreando las operaciones, la transmisión, recepción de datos por el satélite y asegurarse de que se mantenga en una órbita estable.
Y si por algún motivo logístico o de otra índole el lanzamiento del GOES-AS no pudiera hacerse el jueves, se va a programar para el viernes alrededor de las 5 de la tarde, hora local de Washington.
Al regresar, el exitoso doble trasplante de brazos que le cambió la vida a un veterano. Y la supermadera, más fuerte, ligera y barata que el acero.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta en $600,000 podría venderse una chaqueta roja estilo bombero que vistió el actor James Dean en la cinta Rebelde sin Causa en 1955. La prenda será subastada este fin de semana en West Palm Beach, en Florida. Dean falleció a los 24 años en un accidente automovilístico un mes antes de que debutara esta película, pero aún tiene fanáticos alrededor del mundo que celebran su trayectoria en el cine. Cirujanos de un centro médico militar nacional en Maryland celebran el éxito de un doble trasplante de brazos que le cambió la vida a un veterano estadounidense. El paciente está ahora siendo sometido a una terapia ocupacional y física para lograr su total recuperación.
Mientras el sargento John Peck se está acostumbrando a usar sus nuevos brazos, piensa en la familia que donó los brazos de su hijo muerto.
Los primeros minutos me sentí feliz, pero luego comencé a pensar en, ya sabes, mis emociones cambiaron un poco y cambió a un punto en el que yo estaba más enojado. Sabía que alguien murió y no se trataba de mí en ese momento, se trataba de ese individuo que perdió la vida.
Estos procedimientos no son nuevos y muchos pacientes se benefician de los trasplantes de órganos, pero Peck dice que su situación es diferente.
Así que como un trasplante de órgano es diferente, no pueden ver dentro de su cuerpo, pero cada día miro hacia abajo, hey, esta es la mano de otra persona, este es el codo de otra persona, con el que me estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás, pero es parte de mí ahora.
De no tener brazos a prótesis y ahora a brazos humanos, Peck ha recorrido un largo camino y sus terapeutas parecen estar satisfechos con su progreso.
John y yo hemos estado trabajando juntos un año y medio, por lo que el progreso ha sido enorme en términos de ritmo de movimiento en sus brazos y la fuerza y la capacidad de ser más independiente con sus actividades diarias.
Valió la pena. Tengo objetivos. Quiero ser independiente. Quiero ser capaz de hacer las cosas por mí mismo. Sin ustedes, no estaría aquí.
Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo supermaterial más fuerte, más ligero y más barato que el acero ha surgido de los laboratorios científicos. No es un nanopolímero de alta tecnología o una nueva aleación, es una supermadera.
Tome madera regular, agregue solventes, calor y presión y obtendrá supermadera. 3 veces más densa y 10 veces más fuerte, dice Yang Bing Hu, de la Universidad de Maryland.
Estamos interesados en reemplazar la fibra de acero y carbono por estructuras de madera resistentes. Por lo tanto, pueden ser livianas, resistentes y de bajo costo.
Hu está encontrando nuevas formas de usar la madera. Él y su colega Teng Li han fabricado baterías de madera e hicieron madera transparente.
Cuanto más trabajamos en este material, nos dimos cuenta, nunca hemos agotado por completo el potencial de este asombroso material.
La clave es la eliminación parcial de una sustancia química llamada lignina.
La lignina es como un aglutinante para unir todos los componentes en la madera natural. En nuestro proceso, descubrimos que para poder densificar completamente la madera, tenemos que eliminar algunos de estos aglutinantes.
Al eliminar aproximadamente la mitad de la lignina con productos químicos y presionar la madera durante aproximadamente un día, dicen que es lo suficientemente fuerte y ligera como para construir automóviles, aviones, turbinas eólicas y mucho más. Todavía hay más trabajo por hacer, pero Li y Hu dicen que algún día las fábricas de madera podrían tomar el lugar de las acerías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y cerramos esta edición del Mundo al Día con las nuevas estrategias que los científicos estudian a los peces más grandes de los océanos. Estamos hablando de los tiburones ballena, específicamente las hembras preñadas, a las que les colocan ciertos dispositivos para intentar descifrar sus patrones de navegación. Les informó Verónica Valderas Iglesias. Pásenla muy bien.